¿Tienes problemas para comprar comida? El dinero es cada vez más escaso y hay que decidir la cantidad de veces o cuánto alimento consumes al día. Tu situación migratoria complica el acceso a un salario que te permita incluso algo tan básico como acceder al alimento. Pues no eres el único. Eso según un último informe de Who is Hungry, hecho en la ciudad de Toronto. Si enfrentas esta situación o conoces a alguien que se encuentre en ella, quédate aquí, porque hoy en CHHA 1610 AM hablaremos de comida. Mi nombre es Daniela León y hoy tenemos un tema muy interesante que lo vamos a tratar con Francisco Vidal, quien es director de programas y evaluación de The Stop Community Food Center. Vamos a hablar con él porque recientemente se publicó un informe de Host Hungry que revela muchos datos sobre el acceso a la comida. Para entrar en esos detalles, le damos en este momento la bienvenida a nuestro invitado. ¿Cómo está, Francisco? Gracias por estar con nosotros.
Oh, estoy muy bien. Gracias, Daniela, por la oportunidad. Muchas gracias.
Recientemente, Francisco, hubo pues este informe que les decía del Host Hungry y tiene varios datos que revelan que el acceso a la comida se va volviendo cada vez más complejo, ¿no? Dicen, se ha evidenciado que hay un aumento del 16% en los usuarios que asisten a los bancos de comida actualmente respecto al año pasado, pero no solo eso, sino que son las comunidades más marginadas, racializadas, quienes más lo necesitan. En su experiencia, Francisco, ¿qué es lo que se ha podido notar en este año respecto al acceso a la comida?
Ah, pues como lo dice el reporte de Who's Hungry, de Daily Food Bank, básicamente todos los bancos de alimentos en la área metropolitana de Toronto han tenido un incremento del más del 16%. Todo depende del área, del GTA, del área metropolitana. Pero básicamente nosotros lo hemos experimentado desde marzo a abril del 2020, cuando se declaró la pandemia, cuando todo el mundo básicamente cerraron los negocios, los trabajos se hicieron remotos y simplemente mucha gente que es marginalizada, que tenía trabajo en las industrias de servicios como los restaurantes, los bares, básicamente quedaron desempleadas. Sin embargo, hemos visto un incremento ahora todavía más marcado, pues por la inflación, los altos costos de la gasolina. La crisis de asequibilidad de vivienda en Toronto, que no somos los únicos en el mundo desarrollado, pero básicamente es una crisis muy marcada que afecta, como lo has dicho tú, es las comunidades más marginalizadas y vulnerables de Toronto, incluyendo a la comunidad hispana inmigrante aquí en el GTA. Básicamente hemos visto clientes que se han registrado en el Banco de Alimentos este año que nunca habíamos visto en términos de su perfil demográfico.
Cuando hablamos del perfil demográfico, decimos, antes accedían a comprar su comida, ahora requieren acudir a los bancos, ¿verdad?
Precisamente los ingresos no han subido desde hace más, en promedio no han subido más de lo que se indexa por la inflación cada año del 2%, sin embargo, la vivienda ha subido el 40% en los pasados 10 años. O sea que es una disparidad que ha afectado mucho a la gente que tiene que decidir si paga la renta o compra comida. Aparte de eso, pues los ingresos, aparte de que no han subido, así como han subido en los precios de la vivienda, la mayoría de nuestros usuarios, 7 en 10, básicamente pagan en vivienda más del 50% de sus ingresos mensuales, cuando usualmente el 30%, más del 30% de tus ingresos mensuales es lo adecuado, más o menos, así es el cálculo, pero la mayoría de nuestros clientes, el 7 de cada 10, pagan más del 50% en vivienda. Sus ingresos también se han quedado básicamente congelados por los pasados 10 años. 96% de ellos viven bajo el nivel de pobreza dentro de lo que es Toronto. Ellos tienen trabajos a medio tiempo, precarios, y a muchos de ellos no tienen estatus migratorio legal, por lo cual son más expuestos al abuso y a los trabajos que pagan lo menos bajo la mesa, como se dice. Muchos de ellos viven en o dependen de ingresos del gobierno, provinciales y federales. Muchos de ellos son adultos mayores que ya están básicamente jubilados y que su pensión pues no ha subido dentro del el índice de la inflación. Aparte de eso, tenemos muchas personas que han llegado a Canadá buscando protección de refugio y que se han quedado después de que sus audiencias han sido, las respuestas han sido negativas y sin embargo se quedan pues por seguir con la protección y eso les impide, por ejemplo, declarar impuestos cada año, no los hace elegibles a recibir otros ingresos del gobierno que ahorita se están dando, específicamente el gobierno federal han doblado la cantidad del GST para los seniors, para los adultos mayores y otras personas de bajos ingresos, ellos no califican. Entonces estamos viendo que a través de nuestro banco de alimentos estamos sirviendo a poblaciones que son muy marginalizadas en términos de que no tienen otra opción más que a buscar alimentos a través del banco de alimentos.
Cuando sería muy duro decir, por ejemplo, que los bancos de alimentos son un termómetro del empobrecimiento. ¿Sería
básica, correcto? Es absolutamente 100% correcto. Los bancos de alimentos comenzaron en los años 80. The Stop comenzó en 1982. Este año ya tenemos 44 años de estar sirviendo a las comunidades. Y básicamente los bancos de alimentos son como una solución, como le dicen en inglés, Band-Aid Solution, o sea, que son básicamente una curita. El problema estructural mayor que tenemos son básicamente la pobreza, o sea, los ingresos que no han subido. La gente tendría seguridad alimenticia si tienen suficientes ingresos para comprar lo que ellos necesitan en cualquier momento. O sea, que el problema es estructural y The Stop, aparte de ser uno de los primeros bancos de alimentos que surgieron, pues nuestro modelo es un modelo comunitario por el cual nosotros abogamos contra la pobreza. O sea, es como lo que diríamos una anti-poverty agency. Y básicamente es lo que nosotros queremos hacer, pues básicamente construir comunidad de los miembros de la comunidad que son marginalizados, porque muchos de ellos también tienen la experiencia de ser aislados socialmente, no tienen con quién comer, son personas que viven solas, son personas que tienen una susceptibilidad a problemas de salud mental y física, discapacidades, o sea que los resultados de su salud y su bienestar son afectados por la pobreza y ahora más agudamente pues por la inseguridad alimenticia.
Francisco, antes de adentrarnos un poco más en The Stop, porque creo que quisiera ir como paso a paso, ¿qué haría una persona que nunca ha visitado un banco de alimentos, que lo está necesitando y no sabe cómo acercarse? Pero antes de eso, quisiera preguntarle la información que se comparten entre los bancos de alimentos, porque hay muchos en Toronto, ¿siempre está alimentándose mutuamente? ¿Ustedes comparten esos datos con qué fin, además del de, bueno, que es valiosísimo el de darnos a conocer las estadísticas, pero se puede usar para otro tema también?
Claro que sí. Nosotros somos miembros como un banco de alimentos. Los bancos de alimentos Umbrella, que les decimos, o paraguas, que son North York Harvest, Second Harvest, y todos ellos todos los bancos de alimentos en el GTA, por decirlo así, tenemos el mismo paquete de software en el cual nosotros metemos estadísticas diariamente para poder medir, como lo dice usted, el barómetro de cuántas visitas tenemos, cuántos hogares nuevos, si los hogares tienen niños, son personas solas. También pedimos básicamente el código postal para poder mapear dónde está la gente que está experimentando la mayoría del hambre ahorita. O sea que toda esta base de datos es nacional, pero ahorita aquí en el GTA lo que tenemos es un programa que se llama Link to Feed, donde nosotros metemos todos los datos y todo se comparte. Todos los bancos de alimentos tenemos acceso a las estadísticas de cada uno, pues para poder medir patrones de comportamiento de los usuarios y también para poder anticipar olas de necesidad.
Qué bueno saber que hay esta información compartida, ¿verdad? Porque pues nos permite entender como un panorama un poco más, saber que es un panorama bastante completo. Francisco, ahora sí, quiero pensar en alguien que apenas ha llegado, que tenemos barreras de idioma, que tenemos barreras de conocimiento. ¿Cómo podemos hacer para encontrar nuestro food bank o desktop? Y luego una persona puede llegar y entonces, ¿qué? ¿Solamente pedir la comida? ¿Cómo se hace?
Pues básicamente si usted es una persona nueva en Toronto, no habla el idioma, pero tiene acceso a un teléfono, simplemente tiene que marcar el 211, que es el número de información de la ciudad, de la municipalidad de Toronto. Ellos tienen intérpretes, tienen que decir español o Spanish, y usualmente aparece una persona o alguien que hable español para poder dirigir al tipo de servicio municipal que usted quiera adquirir. A partir de ahí, ellos le podrían decir cuál es el banco de alimentos más cercano de donde usted está residiendo o donde usted se está albergando. Hay mucha gente que no tiene vivienda todavía, que están en albergues. También dentro de los albergues hay información en varios lenguajes acerca de dónde uno puede ir a solicitar este tipo de ayuda. The Stop, básicamente nosotros tenemos solamente un banco de alimentos, el cual está localizado en el vecindario de Davenport Pelham, que es básicamente lo que le decimos la municipalidad, un área que se tiene que mejorar porque la mayoría de las personas son de muy bajos ingresos. Es lo que le dicen Improvement Neighborhood Areas. Cuando usted va a un banco de alimentos, usualmente lo que ellos le piden a la persona es una identificación que diga su nombre, su apellido, fecha de nacimiento. Puede ser un pasaporte, puede ser un documento de inmigración que le han dado a uno en el puerto de entrada, o puede ser una identificación de su propio país. Aparte de eso, le pedimos el código postal, o sea, es lo mínimo que podemos pedir, es el código postal. Hay veces a la gente le da miedo, pues, divulgar donde están recibiendo por razones obvias, pues porque no se quieren, no confían en las autoridades y aunque nosotros trabajamos muy de cerca con la municipalidad, esta ciudad es una ciudad santuario, o sea que nosotros no pedimos el estatus migratorio, ni lo divulgamos, ni lo compartimos con nadie. Cuando usted llega al banco de alimentos, por darle un ejemplo, si tiene la identificación y el código postal, o algún documento que pueda indicar que usted está residiendo en tal lugar, es lo que nosotros queremos. Nosotros, sin embargo, priorizamos a las personas que están dentro de nuestra área de catchment area, que le decimos. Okay. Pero no le decimos no a nadie que vive fuera, sino que simplemente le damos lo que le decimos, no sé cómo se dice en español, un hamper, o sea, un paquete de alimentos de acuerdo a la composición de su hogar, y le damos una referencia a donde pueden ir ellos, cerca de donde ellos residen.
Su banco de alimentos más cercano.
Exacto, porque a veces la gente también no tiene cómo transportarse por el transporte público, hay gente que camina bien lejos, es siempre bueno traer, si uno tiene uno de esos carritos de jalar para ir de compras, porque a veces los hampers son más grandes de lo que uno espera. Entonces es bueno traer algún tipo de transporte para transportar la comida también.
Entiendo. Entonces, me piden, si llego, me piden mi nombre, podría ser como una identificación, mínimamente mi código postal y puedo ya acceder.
Exacto.
Es para nada una más persona. Recordar que ahí es una ciudad santuario y ustedes no comparten información con nadie.
Con nadie, con las autoridades de inmigración o con nadie. También es bueno traer, si usted, digamos, usted es la persona que es la jefe de su hogar, por decirlo así, pero tiene 3, 4 niños y los dependientes. Es bueno también traer las identificaciones de los dependientes para que podamos determinar el tamaño del hamper de alimentos que le entregaríamos. Pero no es absolutamente necesario, pero si se puede, es muy bueno traerlo, porque entonces ya quedan registrados dentro del Link to Feed, y esa misma familia, pues entonces ya no va a tener que hacer la misma vuelta en el otro banco de alimentos. Simplemente si ya se registraron en una, yo creo que no tienen que hacer el mismo papeleo en los demás bancos de alimentos.
Cuando empezó la pandemia, había muchos bancos de alimentos que daban, por ejemplo, comida hecha y otros que daban a la cena, que lo que entendemos como comida que se puede guardar, ¿verdad? Cuando empezó la pandemia, quienes hacían comida hecha, pues tuvieron que buscar otros recursos. ¿Usted sabe cómo se está manejando eso y cómo The Stop funciona? ¿Ustedes dan a la cena o comida hecha?
De hecho, nosotros nos enfocamos más en los salones donde servimos la comida hecha. O sea, que la comida que nosotros tenemos es de muy buena calidad, es fresca, es nutritiva. Y nos interesa más que la gente venga a comer para poder conectarse con los servicios y con otras personas para reducir su aislamiento social. O sea que nosotros tenemos lo que esos salones se llaman drop-ins. Tenemos dos sedes. Y la principal, donde queda el mero banco de alimentos, pues nosotros estamos abiertos lunes, martes, jueves y viernes para desayuno de 9 a 10 de la mañana y almuerzo de 12 a 1. Durante la pandemia no podíamos acoger a la gente dentro del del banquet hall, pues por la distancia social. Entonces sí, tuvimos que dar paquetes para comida para llevar, pero acabamos de reabrir ahorita en septiembre y todo el mundo bienvenido a venir a comer. El banco de alimentos, pues básicamente la comida no está hecha, básicamente es comida para poder cocinar en su casa. O sea que, digamos, usted está una persona indigente que no tiene un apartamento o algún lugar donde cocinar sus alimentos, pues nosotros lo invitamos a que se lleve la comida ya hecha.
Entiendo. Entonces, cubren ambos servicios. Y así, Si es que alguien lo necesitase en otra zona de la ciudad, pueden también preguntarles cuando lleguen.
Exacto. En inglés se le llaman drop-ins y hay una red, se llama The Toronto Drop-In Network. Si tienen acceso a la internet, pueden hacer la búsqueda de Google y ahí aparecen todos los salones donde se sirve la comida ya hecha en todo Toronto.
Qué bueno. Bueno, se nos acaba un poco el tiempo porque por un tema de cortes, pero nada más, si nos podría repetir la información para la gente que está en la zona de Davenport, entiendo, es The Stop.
Claro,
¿cómo
claro.
pueden llegar?
Claro, estamos en la esquina de Davenport Road y Symington. El autobús que tiene la mera parada enfrente de nuestro edificio, el número 168 Symington, que se puede tomar desde Dundas West Station o del norte, pues por este, perdón, ¿cómo es que se llama? Rogers Road. El área de catchment es básicamente al este de Runnymede, al sur de Rogers Road, norte de Bloor West y al oeste de Bathurst. O sea que es como el cuadrante suroeste de Toronto.
Ok. Si tuviese barreras de idioma, a cuestión de señas, me imagino que los sistemas son bastante simples de pasar, ¿verdad?
Claro que sí, y además tenemos a personas y voluntarios que hablan español, no todos los días de banco de alimentos, pero nos podemos valer, o sea, también tenemos posters con preguntas frecuentemente preguntadas que están en español también con las respuestas.
Listo, muchísimas gracias, Francisco. Antes de despedirnos, quisiera una reflexión sobre lo que decía también este estudio que nos ha convocado a la conversación de Who's Hungry. Decía, nosotros podemos, lo que usted también comentó, ¿no? Podemos ser un parche, pero este es un problema estructural. Le quisiera pedir antes de despedirnos una reflexión al respecto.
Claro que sí. El problema de la pobreza en Toronto y en Canadá básicamente es a raíz de decisiones políticas erróneas que básicamente no invierten en la estructura que le pueda proporcionar a uno, o sea, los ingresos necesarios como para poder comprar comida adecuada, culturalmente adecuada. Todo es a raíz de decisiones políticas que son erróneas. Eso comenzó en los años 80 con las políticas de austeridad de Mulroney, de Thatcher, de Reagan. O sea que no es el fin del mundo, se puede resolver esto simplemente si la gente vota y aboga para políticos que invierten en incrementar los ingresos y la calidad de vida en nuestras ciudades.
Muchísimas gracias por la reflexión, Francisco. Estamos hablando pronto porque estamos muy ansiosos de conocer un proyecto más profundo que tiene incluso The Stop. Así que le dejamos a la gente con la intriga y seguro que nos volvemos a ver.
Ok, perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchísimas gracias a usted.